Muy buenos días. Mi nombre es Tessie Holloway y soy presidenta de la Fundación Americana de Lupus en el norte de Texas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un placer dar la bienvenida a todos los participantes que nos escuchan desde varios estados del país. También es un honor para mí presentarles al doctor Marcos Maldonado, quien es certificado en reumatología y quien ha servido en su práctica en la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami como profesor de reumatología durante 2002 hasta el 2009. Durante ese tiempo, él tuvo la oportunidad de ver a pacientes y particularmente trabajar con pacientes que tienen lupus sistémico y otras enfermedades también relacionadas con el sistema inmunológico. Él ha hecho varias publicaciones en este campo y es reconocido por su trabajo. También ha hecho investigación que ha mejorado el entendimiento de la enfermedad del lupus sistémico y del sistema inmunológico y otras enfermedades relacionadas. El doctor Maldonado ha hecho varias presentaciones en este tema y otras enfermedades del sistema en el área de reumatología. El doctor Maldonado hizo su entrenamiento en medicina en el centro médico tan prestigiado como es el Walter Reed, y durante el cual también hizo su servicio en la Armada de los Estados Unidos, a quien le damos muchas gracias por haber hecho tan gran servicio. El doctor Maldonado es un médico especialista con varios años y quien ha trabajado para la Armada de los Estados Unidos desde 1992 hasta 1999. Él hizo sus estudios de reumatología bajo la auspicia del doctor Ralph Williams en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, en el Hospital de Veteranos. El doctor Maldonado también es muy activo en la cuestión de investigación clínica en la práctica donde está asociado, que es la Arthritis and Rheumatic Diseases en Aventura, Florida. Planea también continuar sus estudios en reumatología en esa área. El doctor Maldonado recibió su certificación médica en la Universidad de Puerto Rico, en la Escuela de Medicina, y es completamente bilingüe en inglés y español. Quiero entonces darle la bienvenida al doctor Maldonado y darle las gracias por anticipado por darnos este servicio y todos vamos a aprender un poco más de lo que es el lupus. Adelante, doctor.
Gracias, buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana en aprender un poco más acerca de lo que es el lupus. Bueno, el lupus es una enfermedad sistémica autoinmune. Me imagino que todos los participantes hoy día tienen la enfermedad o tienen un familiar que padece de la enfermedad y por eso están interesados en aprender más acerca de la enfermedad. Es una enfermedad inflamatoria que causa daño a los tejidos del cuerpo. Este daño es usualmente causado mediante anticuerpos que el mismo cuerpo produce. Estos anticuerpos normalmente nos protegen, pero los pacientes que padecen del lupus, estos anticuerpos, el cuerpo los produce y atacan a los tejidos del cuerpo humano. El sistema inmunológico consta de varias células que a medida que nosotros hemos aprendido acerca de estas células, aprendemos que hay muchas más células involucradas. Lo mismo con las sustancias químicas involucradas en el sistema inmunológico. Cada vez que se descubre una sustancia química, se descubre que hay otra. Y lo que se ha descubierto más bien que es como un sistema sumamente complejo dentro del cuerpo humano, como un universo de células y de sustancias químicas interactuando las unas con las otras. Pero las células primordiales incluyen dos, los linfocitos T y los linfocitos TB. Estas células producen unas sustancias químicas, las cuales las primordiales son las interferonas, las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral. Esos son los primordiales. Normalmente el cuerpo reacciona contra viruses, bacterias, hongos, parásitos. En el lupus, el cuerpo reacciona contra proteínas normales de nuestras células. Los linfocitos T reaccionan contra estas proteínas y producen señales inflamatorias. Los linfocitos B reaccionan contra estas proteínas y producen anticuerpos. Estos anticuerpos producidos por el lupus pueden atacar tejidos como la piel, los pulmones, el corazón, los riñones y las coyunturas, produciendo así los síntomas que normalmente los pacientes con lupus desarrollan a través de los años de enfermedad. Estas sustancias químicas producidas en el lupus causan inflamación local en los tejidos e inflamación sistémica también. Hay tres tipos de lupus primordialmente. El más común que nosotros los reumatólogos vemos es lo que se llama comúnmente le llamamos lupus. También en inglés se le conoce como SLE o SLE, el lupus eritematoso sistémico, systemic lupus erythematosus. También está el lupus cutáneo, que solamente afecta a la piel, y no necesariamente tiene que afectar el resto del sistema. No tiene que ser sistémico, y el lupus medicamentoso. Usualmente es un lupus causado por medicinas. El lupus cutáneo, que se limita solo a afectar la piel, puede ser leve, causando unas lesiones muy leves, o puede ser severo, causando unas lesiones bastante severas. Las lesiones son bastante características. Muchas veces estos pacientes usualmente comienzan yendo al dermatólogo porque tienen el problema de la piel. Aproximadamente 10% de los pacientes con lesiones cutáneas desarrollan lupus sistémico. O sea que no todos los pacientes que tienen problemas cutáneos o lupus cutáneos tienen que desarrollar el lupus sistémico. A la inversa, muchos pacientes con lupus sistémico tienen problemas cutáneos. O sea que muchos pacientes con lupus sistémico desarrollan problemas en la piel. En la foto que les habrán dado en el mamotreto, habrán visto una paciente que tiene unas lesiones atróficas con bordes elevados. Esa es una lesión discoide. El lupus discoide cutáneo comúnmente puede ocurrir en la cara, puede ocurrir en el cuero cabelludo y usualmente lo atienden los dermatólogos. Se trata usualmente con inyecciones localizadas. Usualmente los reumatólogos no tratamos el lupus discoide a menos que tengan envolvimiento sistémico. El lupus sistémico, que es el que nosotros usualmente tratamos, puede afectar cualquier órgano del cuerpo. La enfermedad presenta crisis, en inglés se llaman flares. No se sabe la causa del lupus sistémico, pero sí se sabe que hay muchos factores que interfieren con la enfermedad. Sabemos que hay factores genéticos, hormonas y factores ambientales. Los factores genéticos desafortunadamente no se pueden cambiar. Las hormonas, por eso es que hay una incidencia muchísimo más alta en mujeres que en hombres. Pero los factores ambientales sí se pueden cambiar. Se sabe que aquí en los Estados Unidos, los estados sureños, tienden a tener una incidencia más alta en lupus comparado con los estados norteños. Típicamente eso tiene que ver con la exposición al sol. El sol tiende a ser mucho más fuerte en todos los estados sureños, en Texas, Arizona, el sur de California y obviamente acá en la Florida. Los estados del norte, como Minnesota, North Dakota, el sol es mucho más leve. Aunque en los estados del norte afligen otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la esclerosis múltiple. O sea que no se sabe por qué hay diferencia de enfermedades autoinmunes, meramente por diferencia de latitud ambiental. Pero el sol sí aflige mucho en los estados sureños. 10% de los pacientes que tienen lupus tienen familiar con lupus, y eso lo vemos nosotros aquí en la oficina. Comúnmente una madre que tiene una hija que tiene lupus, o una abuela que tiene una nieta con lupus, o tienen usualmente una tía materna, y usualmente lo que yo veo es que alguien es por el lado materno, usualmente una abuela, una tía materna, una madre. No es una cosa que sea 100%, porque de vez en cuando veo pacientes que no tienen ningún historial familiar de lupus y es el único miembro de la familia. Y la mayoría de los pacientes son mujeres por los factores hormonales. Los factores ambientales incluyen también infecciones virales. Esto lo han estudiado los científicos en la Universidad de Oklahoma, donde han estudiado la infección causada por el EBV o el virus del Epstein-Barr, que ha sido asociado con el lupus. Muchas veces los pacientes tienen crisis después de infecciones virales, usualmente en la primavera o en el otoño. Les da una infección viral, un catarro, una influenza o algún otro virus, y tienen una crisis. Obviamente el sol es sumamente importante en los estados como Texas y la Florida, donde los pacientes tal vez van a pasar un día de campo, van a la playa, les da demasiado sol, tal vez no están protegiéndose contra el sol y tienen una crisis muy severa. Basado en eso, yo siempre les digo a los pacientes que tienen que evitar el sol, usualmente entre las 11 de la mañana y las 4 o 5 de la tarde. El sol es demasiado fuerte, sobre todo los meses, empezando el mes de mayo y terminando el mes de agosto, evitar esas horas de sol. Cuando salgan a hacer quehaceres, usualmente tienen que usar sombrero. Les digo a los pacientes que tienen que ponerse crema con bloqueadora contra el sol, y tienen que tratar de usar manga larga y si necesario usar una sombrilla. Hay otras cosas que pueden afectar el lupus y causar crisis, como por ejemplo los antibióticos como la sulfa. Se deben de evitar. El estrés emocional y físico es algo que causa usualmente muchas crisis en el lupus, y es importante tratar de controlar el estrés. Y hay suplementos nutricionales que pueden causar un aumento en la inmunidad, y es importante evitar suplementos nutricionales que tal vez los venden en la farmacia o los venden en sitios donde venden vitaminas, que son suplementos que tienden a fortalecer el sistema inmune. Esos suplementos tienden a hacer el sistema inmune más fuerte y a veces tienden a exacerbar el lupus. Y uno de esos suplementos es la equinacia. Habría que evitar eso también. Síntomas comunes y corrientes del lupus sistémico incluye la artritis, hinchazón, dolor, entumecimiento en las coyunturas. Puede ser de muchas coyunturas o puede ser solo de una o dos coyunturas. Fiebres, erupción en forma de mariposa en la cara, cansancio o fatiga, dolores de pecho. Los dolores de pecho usualmente tienden a ser pueden ocurrir en cualquier momento, pero esos dolores de pecho pueden ocurrir típicamente cuando el paciente respira profundamente, un dolor pleurítico, También te pueden ocurrir cuando el paciente se acuesta en la cama. Se mejoran usualmente si el paciente se sienta derecho o si están parados. Ese dolor es un dolor bastante clásico para los pacientes con lupus. Esos dolores de pecho usualmente son preocupantes al paciente. El paciente usualmente va a la sala de emergencia, van a su médico de medicina interna, le hacen electrocardiograma, radiografía, usualmente no demuestran nada, pero usualmente es importante una evaluación para saber que no hay nada. Usualmente, una vez la evaluación está hecha, se adjudican al lupus. Sensibilidad al sol, usualmente la sensibilidad al sol, al estar expuesto al sol puede causar crisis, pero no solo eso, también puede causar mucho cansancio, mucha fatiga, puede causar dolor de cabeza y un malestar sistémico. Pérdida del cabello es un síntoma común, a veces puede ser muy severo, muy extremo, a veces puede ser algo muy leve. Erupciones en la piel, fuera de la cara, pueden ser en los brazos, las piernas, el torso, el pecho. Las lesiones discoides que ya habíamos hablado ya pueden ocurrir en el lupus sistémico, no solo en el lupus discoide. Anemia y otros problemas hematológicos en la sangre, por ejemplo, disminución de los glóbulos blancos, disminución de la hemoglobina, disminución de las plaquetas. Y el problema de las plaquetas puede ser a veces un problema muy serio que requiere hospitalización. Lo mismo a veces el problema de la anemia puede ser un problema muy serio que requiere hospitalización. Problemas renales, usualmente le llamamos nefritis lúpica, puede ser un problema muy serio. Aproximadamente una cuarta parte o hasta una tercera parte, dependiendo de los pacientes que atendamos, a veces hasta un 50% de los pacientes que atendemos pueden tener una nefritis lúpica. Los problemas renales en la población de pacientes hispanos o latinos tiende a ser mucho mayor que en los pacientes que son de origen caucásico o blanco. Los problemas renales es un problema muy serio, tiene que ser atendido sumamente rápidamente. Tiene que ser atendido por una combinación del nefrólogo y el reumatólogo para que se trate usualmente agresivamente y el paciente no termine en fallo renal. Si no se trata una nefritis lúpica, usualmente eso puede terminar con fallo renal y terminar con hemodiálisis. Problemas de coagulación, usualmente de índole de procoagulación o problemas de coágulos sanguíneos, ya sea una pierna o un pulmón, son afortunadamente relativamente raros y asociados solamente con el síndrome del antifosfolípido. No se ven con frecuencia, pero pueden ser vistos con el lupus sistémico. Los problemas neurológicos que son relativamente comunes, sobre todo, por ejemplo, la depresión, basado a la enfermedad, el dolor de cabeza es común también. Dolor de cabeza usualmente importante que sea visto con un neurólogo para que el neurólogo pueda usar medicinas para tratar de prevenir el dolor de cabeza. El dolor de cabeza puede ser a veces de índole severa y necesita o requiere hospitalización. A veces el problema neurológico puede ser sumamente leve y no necesita gran cosa en cuestión de tratamiento, pero a veces puede ser sumamente severo, como el dolor de cabeza, puede ser un problema de convulsiones y necesita nuestra ayuda del colega de neurología para tratamiento. Y las úlceras en la boca, que pueden ser dolorosas, como puede ser que no, y puede causar problemas al comer y entonces tienen que ser tratadas también. Esto es una erupción en la foto de erupción en forma de mariposa. Esto también es una erupción en forma de mariposa, un poco más abajo en los cachetes de la foto que les puse ahí. Estos son ya, las próximas fotos que ven ahí son erupciones un poco más sistémicas de un lupus cutáneo subagudo que ocurre en el torso, en la parte de la espalda superior, lesiones circulares, rojas, elevadas, usualmente no tienden a doler, pero tienden a ser bastante prominentes y los pacientes tienden a ser bastante, a preocuparse bastante por la erupción. Típicamente necesitan tratamientos sistémicos cuando ocurren erupciones así de serias. Indican que la enfermedad está bastante activa. El síndrome del Raynaud's, que manos frías, que usualmente ocurre en el invierno cuando el clima está frío, o en el verano si el aire acondicionado está frío en la casa, también en el supermercado cuando pasan por la sección refrigerada, las manos se tornan frías, los dedos se ponen morados. Usualmente es un problema que ocurre aproximadamente en un 25% de los pacientes con lupus. Es importante tratar de prevenirlo y mantener los dedos calientes. Y si es un problema que no resuelve solamente calentando las manos y calentando el cuerpo, entonces hay necesidad de tratarlo con medicinas. El diagnóstico de lupus sistémico eritematoso se hace obteniendo un historial detallado con un reumatólogo. El examen físico nos da claves para diagnosticar la enfermedad, haciendo pruebas de laboratorio rutinarias y pruebas de laboratorio específicas y siguiendo los criterios del Colegio de Reumatólogos. Hay 11 criterios para clasificación de lupus. Usualmente se necesitan 4 criterios del Colegio de Reumatólogos para clasificar el lupus. Usualmente el reumatólogo que tiene experiencia clínica puede diagnosticar el lupus sin necesidad de los criterios, y puede a lo mejor que sea un paciente que tenga solamente 3 criterios, como por ejemplo enfermedad renal y 1 o 2 laboratorios para llegar al diagnóstico, y no necesariamente necesita los 4 criterios si solamente tuviese enfermedad renal, por ejemplo. Los análisis de sangre rutinarios, por ejemplo, un CBC, incluye los glóbulos blancos, la hemoglobina, las plaquetas, un panel metabólico que incluye la función renal, función hepática y un examen de orina para evaluar si hay proteína en la orina y si hay glóbulos blancos o glóbulos rojos en la orina. Para medir la inflamación sistémica usualmente se usa el marcador de la proteína C reactiva y el factor de sedimentación, en inglés se conoce como el CRP y el sedimentation rate o ESR. Esos marcadores se hacen con frecuencia para medir la inflamación sistémica y ver qué tal está la enfermedad. Y los anticuerpos que usualmente se miden, obviamente el ANA o el ANA, anticuerpo antinuclear, el anti-Smith, se abrevia SM, el anticuerpo contra el RNP, que es un anticuerpo en particular que muchos pacientes con lupus les da mucha artritis. El anticuerpo contra el DNA, los que saben lo que es el DNA, pues una molécula primordial que produce básicamente todo en el cuerpo, el DNA, el anticuerpo del DNA produce daño al DNA, pues no es nada, obviamente no es nada bueno tener anticuerpos contra el DNA. En el lupus, los pacientes que tienen anticuerpos contra el DNA están predispuestos a enfermedad renal, usualmente nefritis lúpica, y necesitan observación muy cercana de su reumatólogo. El anticuerpo del SSA usualmente tienen enfermedad cutánea o de la piel. El anticuerpo del SSB, que usualmente tienen algún overlap o algún problemita con resequedad en los ojos, resequedad en la boca. Y los complementos, el complemento C3 y el complemento C4, que usualmente nos miden la enfermedad y la actividad de la enfermedad. Si los complementos están bajos, significa que la enfermedad está activa. Si los complementos están normales, significa que la enfermedad está bajo control. En cuanto al ANA o el anticuerpo antinuclear, eso no es una prueba específica para el lupus, porque también se ve es positiva en artritis reumatoide, en la enfermedad del Sjögren's, en la escleroderma y en pacientes que no tienen enfermedad autoinmune. O sea que el ANA o el ANA es una prueba que se hace para evaluar para el lupus, pero también se hace para evaluar para pacientes con artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunes. Las pacientes usualmente con lupus tienen un ANA positivo, usualmente de más de 320. Usualmente la mayoría de mis pacientes que tienen lupus activo tienen un ANA de 640, 1200, 2500, 60. El ANA en el lupus activo usualmente está bastante alto. Y al mismo tiempo, algo que no está descrito en la literatura, pero que yo he observado en mis pacientes, que cuando el lupus está bien y lleva bastante tiempo en tratamiento, el ANA puede tornarse negativo. Y muchas veces he visto eso, que los pacientes que están en tratamiento ya a largo plazo, muchas veces el ANA se desaparece. No significa que el lupus se haya ido o que el lupus esté curado, pero significa que los pacientes en sus medicinas están bastante bien y que ya no están produciendo el ANA. Usualmente están produciendo otros anticuerpos, pero no están produciendo el ANA. El tratamiento para el lupus sistémico eritematoso incluye antiinflamatorios no esteroidales, siempre y cuando tengan la función renal normal. Si tienen enfermedad renal, no pueden usar antiinflamatorios no esteroidales. Pero si la función renal está bien y no aparecen de enfermedad renal, pueden usar antiinflamatorios no esteroidales, como el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenac, meloxicam, la endometacina. Son usualmente muy útiles para dolores musculoesqueletales. También son muy útiles para dolor de cabeza. Son muy útiles para dolores musculares, son muy útiles para tratar la fiebre, para tratar dolor de pecho. Son tratamientos antiguos que llevan décadas disponibles y siempre y cuando no se abusen, son sumamente eficaces. Los esteroides, que son de índole corticosteroides, como la prednisona o la metilprednisolona, son antiinflamatorios que son sumamente potentes, son sumamente poderosos, son sumamente eficaces, funcionan rápidamente y son sumamente importantes para tratar la enfermedad. Se usan para todos los pacientes con lupus que sea necesario. Se usa para pacientes con enfermedad renal. Se usa para pacientes con enfermedad pulmonar, para pacientes con enfermedad cardiovascular, para pacientes con enfermedad musculoesqueletal. Si los pacientes están admitidos en el hospital, se usa la metilprednisolona intravenosa. Si el paciente está en la oficina, se usa la prednisona oral. Y usualmente se trata de usar dosis altas si el paciente está gravemente enfermo. Si el paciente va mejorando, se usa dosis bajas y se trata de usar la dosis más pequeña que sea posible para controlar la enfermedad. De vez en cuando la prednisona se puede descontinuar si el paciente está maravillosamente bien, porque estas medicinas tienen efectos secundarios a largo plazo. Los pacientes tienen usualmente, en mi experiencia, una relación de odio a los esteroides, pero son medicinas que son sumamente esenciales para el tratamiento del lupus y son medicinas que funcionan sumamente bien y mantienen a nuestros pacientes con lupus vivos. Así que son necesarias y se usa la dosis más pequeña que sea necesaria para tratar la enfermedad. Los antimaláricos son medicinas que son antibióticos contra la malaria, que se usan con gran frecuencia, ya que funcionan sumamente bien para enfermedad cutánea o de la piel. También funcionan esencialmente para las coyunturas o la enfermedad musculoesqueletal. Y también trabajan muy bien para el bienestar en general de los pacientes con lupus. De hecho, que los antibióticos contra la malaria, como la hidroxicloroquina, la cloroquina, el nombre de marca es el plaquenil, tiende a disminuir las recaídas de la enfermedad. Los pacientes viven a largo plazo más que los que no la toman. Los estudios que se han hecho es que los pacientes que pueden tomarla tienden a estar mucho mejor que los que no la pueden tomar. O sea que yo usualmente les recomiendo a mis pacientes que si la toleran y la pueden tomar y no tienen efectos secundarios y no tienen problemas de los ojos, que se mantengan tomándolas. Si hay problema de que tienen alguna alergia a la medicina o tienen han tenido la mala fortuna de que se le haya acumulado en la retina y no la pueden tomar, bueno, pues entonces pues obviamente no la pueden tomar. No hay nada que se pueda hacer por eso, pero si la pueden tomar, que se mantengan en el antimalárico por lo más largo. Los inmunosupresivos son medicinas como el Imuran, la azatioprina, el Citoxan o la ciclofosfamida, el micofenolato o el Celcept, que suprimen el sistema inmunológico. Se usa cuando la enfermedad es moderada a severa y son medicinas que son sumamente importantes para modular la enfermedad, para prevenir que la enfermedad no empeore cuando la enfermedad está moderada a severa y para que la enfermedad mejore. Usualmente yo uso esas medicinas cuando la enfermedad ha atacado los pulmones, los riñones, el cerebro, el corazón. Y a veces lo uso también si hay enfermedad musculoesqueletal severa. O sea que tiendo a reservar esas medicinas para enfermedad severa. El Citoxan o la ciclofosfamida es esencial para enfermedad renal. Hoy día también estamos usando mucho el micofenolato para la enfermedad renal. Y el Imuran es una medicina antigua que se usa mucho para la enfermedad en general. Se puede usar para enfermedad renal, enfermedad pulmonar, enfermedad cardiovascular, pero cualquiera de esos tres tienden a funcionar muy bien. El Citoxan o la ciclofosfamida es una medicina bastante fuerte. Se usa usualmente de manera intravenosa y usualmente tratamos de limitarla a 6 meses de manera intravenosa, no más de 6 meses. Algunos pacientes requieren más de 6 meses de tratamiento. Pero tan pronto el paciente está mejor, tratamos de descontinuar la medicina y entonces cambiar el paciente del Citoxan o la ciclofosfamida a una de las dos alternativas, o la azatioprina o el Imuran, o al micofenolato o el Celcept, que funcionan para mantenimiento de la enfermedad. Muchas veces lo que estamos haciendo hoy día es damos el Citoxan intravenoso como de manera de controlar la enfermedad aguda y después cambiamos una de estas dos medicinas, el Imuran o el Celcept. Pero hay veces que la enfermedad no está tan seria, no está tan severa, se puede comenzar de lleno con el Celcept o con el Imuran y no hay que comenzar un tratamiento con el Citoxan. El Citoxan lo estamos reservando para pacientes que tienen enfermedad más severa. Todavía se usa mucho el Citoxan y es sumamente efectivo. Las tres son sumamente eficaces. El Benlista, que fue aprobado ya hace un año, y aquí en la oficina nosotros tendremos tal vez unos 20 pacientes que ya la están usando, es una medicina que disminuye los flares o las crisis, disminuye los requisitos de prednisona. Yo he visto que ha disminuido las hospitalizaciones en los pacientes que la han estado utilizando. No ha sido estudiado para enfermedad renal, no ha sido estudiado para enfermedad cerebral y no ha sido estudiado para enfermedad pulmonar. Primordialmente fue estudiado para enfermedad musculoesqueletal, para enfermedad sistémica de manera que los pacientes se sentían mal, tenían mucha fatiga, tenían síntomas de tal vez pérdida de peso, linfadenopatía, dolores articulares y mucha artritis. Esta medicina, de usarse, se usa en combinación con los tratamientos que el paciente está utilizando, o sea que se utiliza con, si están en antimaláricos como el plaquenil, se mantiene el antimalárico. Si el paciente está usando el Celcept o si está usando el Imuran, se mantiene en el Celcept y se mantiene el Imuran. Y si están dosis estables de prednisona, se mantiene la dosis estable de prednisona. Y típicamente se añade el Benlista al tratamiento. Es para pacientes que tienen enfermedad moderada a severa, pero no se ha estudiado para nefritis lúpica severa o enfermedad cerebral, o sea que no se debe de utilizar en esas condiciones. Yo usualmente lo uso para pacientes con enfermedad sistémica, pero no enfermedad renal ni cerebral, pero pacientes que requieren hospitalizaciones con frecuencia, que tienen muchas crisis, tienen muchos flares y están hospitalizados con frecuencia cada 2 o 3 meses. Y lo que he notado es que el Benlista le ha disminuido muchísimo las hospitalizaciones. El Benlista también se puede usar para pacientes que vienen a la oficina, tienen mucha artritis, aunque se están tomando sus medicinas, como el antimalárico, la prednisona, su Celcept, su Imuran, o por ejemplo los que están tomando metotrexato, que de hecho no lo incluyen en el mamotreto acá, pero hay algunos pacientes que están tomando metotrexato en vez de tomar el Celcept o el Imuran, y se añade el Benlista y los pacientes se sienten mucho mejor. El Benlista es una medicina intravenosa que se da mensualmente. Es una medicina sumamente cara. Y entonces esa medicina, los planes médicos tienen ciertos requisitos. Requieren que los pacientes tengan enfermedad activa y muchas veces están pidiendo, por lo menos aquí en la Florida, Texas a lo mejor es distinto. Aquí en la Florida el plan médico requiere que mandemos el expediente médico al plan médico. Ellos revisan el expediente médico, requieren que tengan laboratorios positivos, dando evidencia que la enfermedad está activa. También requieren evidencia de que están tomando las otras medicinas, requieren evidencia de que no están bien antes de que el plan médico pague la medicina debido a su precio caro. Una vez el plan médico determina que está aprobada la medicina, que los análisis están positivos y todo lo demás concuerda con lo que ellos quieren, entonces aprueban la medicina, mandan la medicina a la oficina y se empieza a poner. Son 3 infusiones el primer mes, se da una infusión intravenosa cada 2 semanas el primer mes y después una infusión mensualmente. Puede haber reacciones de infusión de estilo alergia. Si es una reacción de infusión seria, se para y no se vuelve a ofrecer, pero si es una reacción leve, se puede seguir dando la medicina y no hay ningún problema típicamente. O sea que es algo que si no están bien y no se sienten bien con sus tratamientos y la enfermedad sigue activa, es algo que pueden hablar con sus reumatólogos en el estado de Texas o en el estado que estén viviendo. Tratamientos para el futuro, hoy día los otros tratamientos que se están desarrollando son tratamientos así como el Benlista, que están ligados a las células B. Hay otras compañías farmacéuticas que están evaluando tratamientos específicos contra las células B. Posible también que haya tratamientos específicos contra las células T, pero hoy día se están enfocando contra las células B. Y también hoy día también están haciendo tratamientos contra la interferona. Esos otros tratamientos no están aprobados por el FDA, pero están siendo investigados y están disponibles en el website de clinicaltrials.gov. Estos tratamientos ahora mismo están usualmente en la fase 2 o fase 3. Posiblemente estén disponibles para ser utilizados en par de años, solamente 2 años, una vez terminan los estudios y están disponibles para uso a través de los planes médicos y que el FDA los aprueba, si es que el FDA les da el visto bueno. Y por último, el lupus, antes de que pasemos a preguntas, el lupus neonatal. El lupus neonatal es el lupus de los babies. Las madres con lupus, sobre todo las que tienen anticuerpos contra el SSA, pueden pasar esos anticuerpos a través de la placenta a sus babies. Es sumamente importante que las madres con lupus que planean un embarazo, que vayan a un obstetra de alto riesgo, no vaya a un obstetra común y corriente. El obstetra de alto riesgo es un obstetra ginecólogo que está preparado para lidiar con complicaciones por el lupus. Usualmente, el lupus neonatal, a través de la transferencia de anticuerpos, específicamente el anticuerpo contra el SSA, puede causar problemas en el baby. Entonces, esto ocurre solamente en 1, 2 o 3% de los casos. O sea que el 98 o 97% de los babies van a estar muy bien. Pero ese porcentaje de babies necesitan ser evaluados. La madre por un obstetra de alto riesgo, el baby usualmente con ecocardiografía o ultrasonografía durante el embarazo, con frecuencia para asegurarse que el baby está bien. Puede haber usualmente una complicación en la piel cuando el baby nace, se ve completamente saludable, pero al estar expuesto al sol, usualmente le sale una erupción. Debe de evitarse la exposición al sol. También puede nacer con problemas cardíacos en los neonatos, que requiere usualmente tratamiento con esteroides que se le dan a la madre, betametasona o dexametasona. Y esa ecocardiografía fetal que le hacen usualmente cuando el bebé está en el útero, se le recomienda a las madres que tienen esos anticuerpos para prevenir que el bebé nazca con algún problemita cardíaco. Usualmente, si nacen con alguna erupción en la piel, se trata el bebé, y si nace con algún problemita cardíaco, usualmente se trata de prevenir para que no nazca con problema cardíaco. Entonces, con eso termino y podemos entonces pasar a preguntas por los próximos 10 minutos.
Muchas gracias, doctor Maldonado, por su valiosa colaboración. Ahora voy a abrir las líneas para que empecemos a nuestras preguntas. Un segundo.
Papi.
Ay, quiero que empecemos. Por favor, alguien que tiene algún niño en la línea, no pueden mover al niño lejos de la línea para que podamos hacer las preguntas. Ahora empecemos. Doctor Maldonado, yo tengo una pregunta aquí de alguien que envió una pregunta. Quiere decir que ¿cómo controlar el dolor de las articulaciones?
¿El dolor de qué?
De las coyunturas.
Bueno, el dolor de las coyunturas. Típicamente la artritis puede ser bastante severa. Y de hecho que algunos pacientes con artritis por lupus tienen también artritis reumatoide. Entonces, es muy importante que el reumatólogo que está viendo al paciente pueda diferenciar si es solamente artritis por lupus, que usualmente tiende a ser hinchazón y dolor, pero sin erosiones en los huesos, tiene solamente artritis por lupus, o si tiene un cuadro más serio de un overlap de artritis reumatoide con lupus, porque entonces habría que ser más agresivo, y usualmente esos pacientes necesitarían prednisona, además de el plaquenil, posiblemente necesitarían también metotrexato, y a veces necesitarían entonces medicinas que están utilizadas para la artritis reumatoide, por ejemplo. Y entonces, y hay que ser pues sumamente agresivos, y hay que poder diferenciar, o sea, necesitaría radiografías de las manos o de la rodilla o del pie, de donde le está doliendo, y a veces necesitan hasta una resonancia magnética o un MRI para poder evaluar si hay erosiones en las coyunturas y poder entonces diferenciar si es solamente lupus o si hay artritis reumatoide. Una complicación también musculoesqueletal del lupus es necrosis avascular del hueso. O sea que el hueso puede morir dentro de la coyuntura. De hecho, que el otro día yo vi un muchacho joven, uno de mis pacientes con lupus, que tiene 25 años, tiene lupus y le dolía mucho la cadera. Mucho dolor de cadera, le ordené una resonancia magnética y tiene necrosis avascular de la cadera. Entonces va a necesitar una operación de la cadera. O sea que es importante, siempre lo más importante, diría yo, con el paciente con lupus, es la relación de follow-up con su reumatólogo. Porque no todos los dolores es meramente pues artritis por lupus y ya. Y sobre todo si lo que están haciendo con la artritis no está funcionando. Por ejemplo, si están tomando, qué sé yo, un poco de prednisona, un poco de ibuprofen y están tomando Plaquenil y el paciente sigue mal de la artritis y sigue con mucho dolor, tiene que volver con su reumatólogo y hacer ese follow-up para que entonces el reumatólogo pueda indagar más y ver qué es lo que está pasando, porque no está mejorando, qué es lo que está doliendo, y entonces llegar a una conclusión distinta. Tal vez necesita, si es todo la artritis por lupus, pues entonces pues tal vez necesita añadir una medicina, pero si es por otra cosa, pues entonces ya entonces cambiar el rumbo del medicamento, del tratamiento.
Vemos que es muy importante tener una comunicación abierta con el médico que está tratando lupus y saber qué otras complicaciones pueden estar asociadas. Quiero abrir si tienen otra pregunta algunos de los participantes.
Sí, tengo una.
Empieza,
tengo
siga
una
por favor.
Pregunta. Yo tengo una pregunta.
Yo tengo lupus hace 7 años y quiero saber si el lupus produce nódulos o no sé cómo, nódulos. Me están saliendo unos nódulos en las piernas que me para la circulación de la sangre y me hincho demasiado.
Okay. Usualmente el lupus per se podría causar nódulos si fuese relacionado a un problema de vasculitis, ¿okay? O sea que ahí volvemos al follow-up, o sea, el follow-up que es la comunicación de seguir volviendo con el reumatólogo. Ahora, no todos los reumatólogos tienen la misma experiencia tratando y viendo pacientes con lupus, sobre todo la población latina o hispana con lupus, que tiende a tener un lupus más severo que la población caucásica con lupus. Entonces, es importante que si está yendo con su reumatólogo y no, pues el progreso no sigue o no avanza y la enfermedad sigue progresando y usted no va bien, pues tal vez entonces buscar una segunda opinión con un centro académico universitario, si vive cerca de un centro académico universitario.
Es que no tengo reumatólogo, yo no tengo doctor reumatólogo aquí en Orlando, y entonces tengo fibromialgia también, y yo estoy bien mala, yo tengo unos ataques de lupus bien fuertes.
Bueno, ahí en Orlando hay varios reumatólogos, también está la Universidad de la Florida que está cerca, la Universidad de Tampa, la Universidad del Sur de la Florida, que es en Tampa, que está solo a una hora de Orlando,
uh-huh.
Está cerca y tiene muy buenos reumatólogos.
Okay.
Hay varios que hablan español allí en la Universidad del Sur de la Florida, en Tampa, tienen escuela de medicina. Porque si no hay reumatólogo en su área, entonces ir a la universidad, al centro médico más cercano, porque eso puede ser indicación de un problema vascular más serio, sobre todo si no tiene reumatólogo y solamente lo está viendo su médico de familia o médico de medicina interna, ¿está bien? Que no, pues no tiene conocimiento de ello, ¿no?, para tratar la enfermedad.
Gracias. Creo que fue muy, muy asertiva su respuesta. Quiero abrir otra vez la oportunidad para ver si alguien tiene otra pregunta.
Sí, yo tengo una pregunta. Primero, quiero agradecer al doctor por la conferencia. Y en segundo lugar, quisiera preguntarle si a pesar de estar controlada Y yo tuve un problema de una crisis con los riñones, pero me controlaron y he seguido mi tratamiento. Si yo me mantengo controlada, ¿puedo evitar tener un fallo renal y llegar a la diálisis?
Sí, o sea, las crisis renales, depende de la severidad de la crisis renal. Siempre que hay una crisis renal, si es algo muy serio, muy fuerte, siempre se pierde alguna función renal, pero el riñón tiene habilidad de recuperación. Siempre y cuando la creatinina vuelva a bajar a menos de 1.2, significa que hubo una recuperación completa o casi completa. Ahora, las crisis renales, lo ideal es evitarlas, ¿okay? Eso dicho, es sumamente difícil evitarlas por completo. Ya yo dije en la conferencia que aproximadamente un 40 o un 50% de pacientes hispanos les da crisis renales. Entonces, cuando hay una crisis renal, lo ideal es tratarla inmediatamente para prevenir fallo renal. Si se previene el fallo renal, entonces el follow-up es lo más importante, porque esos tratamientos sí previenen fallo renal, previenen el comienzo de la hemodiálisis y entonces se mantiene una función renal normal. Ahora, cuando los pacientes fallan, ya sea porque pues se pierden, se deprimen y no van a volver con su nefrólogo o con su reumatólogo, ahí es cuando yo he visto los problemas serios. Pacientes que venían, dejan de venir y de momento llegan, creatinina está en 8, ya fallo renal crónico, biopsia crónica, y entonces hay problemas serios a largo plazo, necesitan diálisis. Siempre y cuando todo vuelva a la normalidad, hay indicios de que no va a ser necesaria la diálisis.
Muchas gracias.
De nada.
Tenemos 4 minutos disponibles, así es que podemos aceptar otra pregunta.
Doctor, tengo una pregunta.
Sí, adelante. Sí, adelante.
Sí, le habla aquí Juan Carlos de Atlanta, Georgia. Y mire, ¿qué porcentaje en el en la detección de lupus existe cuando, valga la redundancia, cuando detectan el lupus? Yo tengo mi fiancia aquí, que es de Costa Rica, y ya le detectaron el lupus en el 2008, pero de todo lo que usted me ha dicho ahorita, sí, es lo único que yo le miro a ella, que se le hizo un poquito los pies y que tiene cansancio. Utiliza 3 de las medicinas que usted dijo, pero no más. Yo no he visto absolutamente nada de todo lo que usted, de las complicaciones o lo que uno puede detectar para que ella pueda decir yo que tiene lupus, ¿me entiende? Y creo que detecto más que lo que le está pasando a ella posiblemente es por su sobrepeso, que casi está llegando a las 280 libras. Entonces mi pregunta es, si usted me recomienda volver a hacer con un doctor aquí en los Estados Unidos, porque eso se lo detectaron en Costa Rica a ella, y si realmente okay, qué porcentaje hay de que os hayan fallado en la detección de lupus en ella.
Claro, claro. Bueno, los análisis de sangre para la detección de lupus son sumamente importantes. Entonces, no conozco los laboratorios de inmunología allá en Costa Rica. Los laboratorios de inmunología aquí en los Estados Unidos son excelentes. Entonces, todas esas pruebas que discutimos en la conferencia, el de anti-DNA, anticuerpo contra el SM, el anticuerpo contra el RNP, el SSA, SBCB, los complementos y todo eso es esencial para el diagnóstico del lupus. Entonces, pues lo que puedes hacer es llevarla allí en Atlanta, Georgia, hasta la Universidad de Emory, y hay reumatólogos que son de gran excelencia. Llévala allí para una opinión. Eso sacan toda la sangre, lo hacen en su laboratorio de inmunología y entonces pueden ver. Muchas veces el lupus tiene pocos síntomas, significa a lo mejor tiene un poco de hinchazón en las piernas, tiene un poquito de problema renal y tienen cansancio y no tienen más nada, y entonces se diagnostica por la sangre. Entonces sería prudente que la llevases allá, que ellos viesen, le sacaran la sangre y dicen, mira, si tiene lupus, manténla en las medicinas o vamos a cambiarle las medicinas, vamos a darle esto y esto y esto, mira, no vemos nada ahora, vamos entonces a empezar, porque el follow-up es lo más importante. Una vez se diagnostica, Entonces ahí entonces empiezan una relación a largo plazo con su reumatólogo y entonces las medicinas se cambian, se siguen, se manipulan, se sube la dosis, se baja la dosis, es una cosa crónica a largo plazo. ¿Está bien?
Okay. Muchísimas gracias. Y le agradecería que si nos puede dar su información o teléfono, nos podemos contactar con usted, tanto para mí como para todos los oyentes que lo están escuchando.
Okay, claro, gracias. Claro que sí, claro que sí.
Ah, sí, adelante, doctor Maldonado, ¿puede dar su teléfono?
Sí, claro, mira, el teléfono de la yo estoy en el norte de Miami, se llama Aventura, Florida. El teléfono es el 305-652-6676.
Perfecto, es Arthritis and Rheumatic Diseases,
sí,
305-652-6676. El tiempo se nos termina, pero rápidamente yo quiero agradecer a todos nuestros participantes. Especialmente le doy las gracias al doctor Maldonado por su presentación. Todos hemos aprendido más sobre cómo vivir con lupus esta mañana. Y por favor, no duden en llamar a la oficina local de la Fundación Americana de Lupus si desean obtener mayor información sobre programas locales y sobre referencias a reumatólogos locales. Todas las oficinas tienen una lista de servicios y programas que ofrecemos por todo el país. Muchas gracias, doctor Maldonado, y muy buenos días a todos por haber participado en esta conferencia de cómo vivir mejor con lupus. Gracias.
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 Hasta luego.
Hasta luego.
Bye, bye.
10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15, 10:15